Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigo, ¿cómo estás? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy se cumplen 19 años de un hecho atroz, como ya algunos de ustedes saben. Un hecho con el que oficialmente se inauguró, según algunos, este siglo, el siglo XXI. Yo recuerdo bien aquella mañana. Estaba en casa, Mara había salido temprano y me llamó por teléfono porque había escuchado la noticia de que un avión se había estrellado contra una de las Torres Gemelas de Nueva York. Corrí al televisor inmediatamente, señoras y señores, lo encendí y allí estaban ya en la pantalla las dos torres humeantes, las dos torres que no tardarían en desplomarse y de estremecer no solo a este país, no, sino al mundo. Recuerdo no haber entendido de repente lo que pasaba. Pero nadie lo entendía, amigos. Ni los periodistas que cubrían el desastre, ni las mismas autoridades. Nadie comprendía lo que estaba sucediendo. Que un avión se hubiera estrellado contra una de las Torres Gemelas era poco menos que incomprensible. Pero que un segundo avión imitara al primero y que se dijera que otros aviones podrían estar dirigiéndose a otros lugares emblemáticos de este país, como el Pentágono, con las mismas intenciones, eso era pavoroso. Esos aviones iban llenos de pasajeros. Todos ustedes saben lo que sucedió después. Recuerdo que Mara y yo estábamos a pocos días de ofrecer un par de conciertos en el auditorio de Miami, y que por un momento acariciamos la idea de suspenderlos. ¿Por qué? Bueno, porque el estado de ánimo del país no se prestaba para la música. Pero apenas Estados Unidos encajó el golpe, la consigna fue que había que sobreponerse a él. Y en medio de la tragedia, demostrar a los culpables de aquella atrocidad que su infamia podía haber abismado y herido a este país, pero que no lo había vencido. Hace 4 años, la periodista Desiree Yepes se unió a la conmemoración de los 15 años entonces de aquel siniestro con un reportaje que tituló En Nueva York, los sobrevivientes del 9-11 exhuman sus historias. Y nosotros hoy quisiéramos sumarnos a la conmemoración de este nuevo aniversario, compartiendo y comentando con ustedes algunos fragmentos de este reportaje. Debajo del título, antes de iniciarse el texto que vamos a leer, puede leerse también esta nota. Los neoyorquinos decidieron enfrentar el miedo y el dolor de los atentados ocurridos hace 15 años. Hoy, en el World Trade Center, vuelven a transitar los sobrevivientes, pero esta vez para compartir sus historias con los visitantes.
God bless America. Sure.
nosotros es Celine Dion interpretando Dios bendiga América. ¿Qué dice esta canción, señoras y señores? Desde las montañas hasta los valles, hasta el mar blanco por la espuma, Dios bendiga América, mi hogar, mi dulce hogar. La escena es sobrecogedora. Comienza diciendo Desiree Yepes en este reportaje que tengo conmigo. Frío, neblina, árboles desnudos, hojas secas en el piso y gente, mucha gente. Decenas de personas se apostan frente a lo que desde lejos no es más que un abismo en pleno distrito financiero neoyorquino. Basta acercarse un poco para que el escenario termine de estremecer. En realidad, se trata del lugar donde hasta hace 15 años, hoy 19 años, se levantaban los edificios más altos de Estados Unidos, las Torres Gemelas, cada una de 110 pisos de altura. El Memorial 9/11 ahora forma parte de las guías turísticas de Nueva York. Es un lugar ambiguo, dice la autora de este reportaje, donde el recogimiento y los selfie sticks de alguna manera se combinan. Los turistas se acercan a las piscinas diseñadas para recordar a las 2.753 víctimas del 11 de septiembre de 2001. Son dos estructuras que guardan la huella de lo que fuera el World Trade Center, las torres sur y norte. En los bordes de ambas plataformas, cada una de más de 4.000 metros cuadrados, se inscribieron en bronce los nombres de cada una de las víctimas. 15 años después de que dos Boeing 767 se estrellaran contra los rascacielos y luego de que estos se derrumbaran, sigue diciendo Desiree Yepes en el año 2016, las respuestas a los por qué no están claras. Sin embargo, la comunidad de Nueva York apostó por hacer de la tragedia un vínculo entre pasado, presente y futuro. Así nació el 9/11 Tribute Center, es decir, el Centro de Tributo 9/11, un proyecto de la Asociación de las Familias del 11 de septiembre que comparte la experiencia de quienes sobrevivieron y sobrellevaron la catástrofe. A pocos metros de este lugar, señoras y señores, una puerta pequeña indica que existe el Tribute Center. El lugar, por lo sencillo de su fachada, parece aparentemente inadvertido. Pero allí se han entrenado más de 600 guías turísticos. Miren esto. Lo paradójico es que son personas que están directamente involucradas en lo ocurrido aquel 11 de septiembre. Son sobrevivientes, rescatistas o familiares de las víctimas que decidieron compartir su experiencia. Es decir, amigos, que muchos de los guías que hay en este lugar para llevarlos a ustedes por todos los sitios que deben ver son sobrevivientes de aquella tragedia o rescatistas o familiares de las víctimas. Ese es el caso de Airline Alexander, una mujer que el día del atentado se encontraba en el piso número 65 de la Torre Norte. Muchos de sus colegas murieron como sobreviviente. Ella es una de las que ahora guía a los visitantes por los alrededores del lugar donde sucedió la tragedia. Tracy Gazzani también es guía. La ex docente escolar decidió convertirse en voluntaria luego de perder a su único hijo, Terry. Él fue una de las víctimas de la Torre Norte. El centro del tributo también es un espacio para los familiares de quienes estaban a bordo de los aviones que se estrellaron en manos de los pilotos de Al Qaeda. Por ejemplo, Julie Sweeney perdió a su esposo, Brian. Él iba en el vuelo 175 que se estrelló contra la Torre Sur.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
Houston, interpretando Siempre te amaré, I'll always love you.
All you dreamed of. wishing you joy and happiness. But above all this, I wish you love. And I will always love you. I will always love you. I will always love you. I will always love you.
Efectivamente, amigos, Whitney Houston. Desiree Yepes, la autora de este reportaje que hemos querido compartir con ustedes un día como hoy, cuenta que dos piscinas de aproximadamente 4.000 metros cuadrados se instalaron en el lugar donde se alzaban las Torres Gemelas. Dos piscinas, una en cada base de cada torre. La iniciativa acogió desde el año 2005 al año 2016 a más de 250.000 visitantes provenientes de Estados Unidos y del resto del mundo. De hecho, se realizan cerca de 40 tours o paseos semanales a través de los cuales es posible acercarse a más de 400 relatos orales que forman parte de la muestra. Es decir, además de la visita al espacio donde antes se alzaban las Torres Gemelas, el Tribute Center es un museo, sí, es una especie de museo en donde se revive y se recuerda a quienes perdieron la vida. El ingreso a este lugar es una abstracción en espacio y tiempo, dice Desiree Yepes, mientras que afuera del edificio agobia el caos de la Gran Manzana de Nueva York, ¿no? En el interior, es decir, en el centro del tributo, todo es paz, música instrumental interpretada por lo que parece un órgano, da un contexto fúnebre y de recogimiento. La autora de este reportaje, señoras y señores, está tratando, como nosotros, de darnos un paseo y darles un paseo por el interior de este complejo de edificios, con dos piscinas. En las paredes de un primer pasillo, las imágenes disparan la sensibilidad de los caminantes. Del lado izquierdo están impresos los afiches de las personas que desaparecieron. Aquellas a quienes todavía no podían dar por muertas hasta terminar las obras de limpieza. Unos pasos más se encuentra una vitrina en donde reposa la ventana de uno de los aviones estrellados. Más allá, en otra urna, está el traje de uno de los 343 bomberos que también perdieron la vida durante las tareas de rescate. Al terminar el pasillo, se abre una sala. Son tres paredes en donde están dispuestas miles de fotografías, 1.776 víctimas están representadas en esos muros. Son imágenes, certificados, cartas, placas, todo lo que sea posible para mantener con vida el recuerdo. En medio del salón hay un pilar y a su alrededor hay cuatro bancos de madera. Y sobre cada uno de esos bancos, pañuelos de papel. es difícil resistir las lágrimas ante este escenario.
Estás escuchando Entre Nosotros. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. Thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Orlando González Esteva, y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martín.
From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas,
from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA. Well, there's pride in every American heart, and it's time we stand and say, there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the man who died, who gave that right to me. And I glad today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Señoras y señores, ha sido Lee Greenwood interpretando una canción titulada Dios bendiga Estados Unidos. Una canción donde este hombre se declara orgulloso de vivir en un país donde pase lo que pase, él va a gozar de libertad. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar con nosotros esta mañana, pasando un buen rato, escuchando música que ellos nos ayudan a insertar en el programa, y nada, sintiéndonos todos fraternalmente unidos por el deseo de que ustedes también pasen un buen rato. Quiero hacer un pequeño anuncio al que quisiera que prestaran atención especial, ¿no? Queremos anunciarles que a partir del lunes vamos a comenzar a ofrecerles una pequeña serie de programas dedicados a un hombre que marcó la vida sentimental, la vida amorosa de miles y miles de cubanos. Esos miles de cubanos encontraron y aún encuentran en este hombre el cómplice perfecto para decirles a aquellas mujeres y hombres a quienes amaban y aman sus sentimientos, amigos. Si ustedes tenían un amor imposible, este hombre los ayudaba a desahogarse. Si ustedes estaban enamorados o enamoradas de alguien y no se atrevían a decírselo, este hombre los ayudaba a decírselo. Si ustedes acababan de sufrir un fracaso amoroso, este hombre se identificaba con ustedes y ustedes se sentían menos solos, menos angustiados en medio de ese fracaso. Si ustedes sostenían amores extramatrimoniales, este hombre, al que vamos a recordar a partir del lunes, no los juzgaba. Si ustedes no lograban olvidar a alguien a quien debían olvidar, este hombre les confesaba que a él le sucedía lo mismo, los comprendía. Si ustedes sufrían un ataque de celos, este hombre les hablaba de sus celos y esa solidaridad los tranquilizaba. ¿Que quién es este hombre? Bueno, este próximo lunes lo sabrán. No dejen de escucharnos. Pero volviendo a la conmemoración de hoy, Desiree Yepes, la autora de este reportaje que estamos compartiendo con ustedes, revela que la visita a este centro de recordación transcurre por unas gradas que llevan hacia un subsuelo y que ahí se instaló una sala multimedia, en donde es posible acceder a más testimonios a través de audio y de vídeo. Una de las historias que ahí se difunden es la de David Cravet, quien en aquel entonces trabajaba en el piso número 105 de la Torre Norte. ¡105! Minutos antes del impacto del primer avión, el hoy sobreviviente bajó al vestíbulo del edificio para recibir a dos personas con quienes se había citado. Escuché un sonido terrible proveniente de arriba y salí, dice David Cravet. Al poco tiempo observé una bola de fuego calcinante salir de las ventanas y pensé, soy hombre muerto. Recuerda este hombre entre lágrimas. 5 minutos después, David fue testigo del impacto del segundo avión contra la Torre Sur. Paralelamente, Stanley Premnath estaba en horas de trabajo en la Torre Sur del World Trade Center. Sigue diciendo Desiree Yepes, la autora de este reportaje, salió de su oficina en el piso 81 del rascacielos al oír el estruendo en la Torre Norte. Estuvo en el vestíbulo de su edificio y los guardias de seguridad le indicaron que volviera a su trabajo, pues todo estaba controlado. Stanley subió nuevamente sin la menor idea de lo que estaba por ocurrir. Al llegar a su escritorio, fue testigo de cómo el segundo Boeing estaba a punto de estrellarse contra su torre, la torre en la que él estaba. Lo único que pensó fue en cubrirse bajo su escritorio y después, dice el hombre, todo fue terror. El avión colapsó en el piso superior al que él estaba y su mesa era la única que seguía en pie cuando abrió los ojos. Hoy, Stanley se dedica a difundir su historia en una iglesia. Para él lo que ocurrió fue un milagro y no logra entender cómo sigue con vida. Su historia y las de otros sobrevivientes también están disponibles en un sitio web. A pesar de las amenazas, confirma Desiree Yepes, la autora de este reportaje, Nueva York decidió desafiar el miedo. Luego de la tragedia, hoy presume de la reconstrucción del World Trade Center. La estrella del nuevo complejo financiero es el One World Trade Center, Freedom Tower, es decir, la Torre de la Libertad, que se levanta frente a las piscinas del Memorial 9/11. Este nuevo rascacielos fue diseñado por los arquitectos Daniel Lipskin y David Childs. El edificio, que costó más de 13 mil millones de dólares, es el más alto del World Trade Center y reemplaza a las antiguas Torres Gemelas. Tiene una altura de 541 metros y es el séptimo edificio más alto del mundo. La altura, amigos, la altura. No nos cansamos de buscar la altura. ¿Qué se nos habrá perdido en lo alto? ¿Qué sospechamos que pudiera estar allí esperándonos?
Thank you.
birds fly over the rainbow, why then, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why?
Señoras y señores, ha sido Linda Eder, una excelente cantante norteamericana interpretando Over the Rainbow, es decir, más allá del arco iris o sobre el arco iris. Una de las canciones norteamericanas más bellas de todos los tiempos. Entre las publicaciones que 15 años después del ataque terrorista a Nueva York conmemoraron ese aniversario, se encuentra la revista Vanity Fair. Y debemos decir que 19 años después del ataque, un día como hoy, leer y recordar lo que sucedió aquel día continúa ensombreciéndonos. El reportaje de Vanity Fair comienza comentando la confusión que se apoderó de todo el mundo cuando el primer avión embistió las torres a las 8:46 de la mañana de aquel día. Todos los medios de prensa creían que se trataba de un accidente, hasta que minutos después, el segundo avión impactó la Torre Sur. Ya no cabía duda, Estados Unidos estaba sufriendo un ataque terrorista, el más grande de su historia. Las imágenes de todo lo que sucedió luego, las torres colapsando, gente corriendo entre el polvo blanco, la ciudad a oscuras con velas, los carteles de búsqueda de los desaparecidos, sigue diciendo Vanity Fair, se han quedado grabados en el inconsciente colectivo de todos los que asistimos desde nuestras casas o trabajos a la terrible sucesión de noticias retransmitidas en directo por televisión, porque así fue. Pero hubo cerca de 16.000 personas que, según la Comisión 11S, vivieron en primera persona las consecuencias de aquel ataque. Gente que se encontraba en las torres y que pudo escapar del infierno para contarlo. Vamos, en los minutos que quedan de programa, vamos a repasar algunos de los relatos más estremecedores de los sobrevivientes de este atentado. Sobrevivientes que han decidido, a lo largo de estos años, narrar lo que vieron.
And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. But that was long ago, Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale, a paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it will remain, my stardust melody, the memory of love's refrain.
Efectivamente, Nat King Cole interpretando esa canción maravillosa, Stardust, ¿eh? Polvo de estrellas. Pero aquí tienen el testimonio de una de las sobrevivientes de aquel ataque terrible del 9-11. Margaret Lazarus acababa de dejar a su hija en el colegio y se encontraba charlando con sus compañeros de trabajo en la planta número 27 de la Torre Norte, cuando el primer avión se estrelló contra ella. El impacto fue tan grande, dice esta mujer, que miré hacia arriba esperando que el techo se derrumbara, pero no se derrumbó. Asustada, se dirigió con sus compañeros a las escaleras de emergencia, que ya estaban colapsadas y llenas de un polvo que dificultaba la visión y la respiración. Tardamos casi 45 minutos en bajar los últimos 20 pisos, dice Lazarus. No teníamos ni idea de que un segundo avión había chocado contra la otra torre. Cuando llegaron al vestíbulo del edificio, desorientados, Margaret y sus compañeros siguieron las indicaciones de los equipos de bomberos que iban entrando para rescatar a los atrapados. Nos decían, corran y no miren hacia atrás. Así lo hicimos. Yo corrí mirando al suelo, donde mis pies estaban rodeados de charcos rojos. ¿Qué cantidad de pintura roja?, pensé. Tardé segundos en comprender que aquello era sangre. Pero no tenía tiempo de detenerme a pensar en ese horror. Tenía que escapar y estaba en shock. Después de ir a pie hasta el colegio de su hija y de pasar casi 14 horas andando con los pies sangrando, por fin llegó a su casa. Las siguientes semanas, Margaret acudió a los funerales de los compañeros que no pudieron escapar, también de amigos, vecinos y bomberos. Ese 11 de septiembre es un día que nunca olvidaré, dice esta mujer en su testimonio. Los supervivientes tenemos que aprender a llevar esto lo mejor que podamos. Nunca más he vuelto a la zona donde estaba el World Trade Center y no creo que pueda hacerlo.
They asked me how I knew my true love was true. Must be they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now let me, friends, deride tears I cannot hide.
The Platters interpretando Smoke Gets in Your Eyes, es decir, humo en tus ojos. Michael Wright, amigos que me escuchan, fue uno de los primeros sobrevivientes en contar su historia. La contó solo un año después del atentado con un extenso relato en primera persona que publicó la revista Esquire. Su historia comienza como las de la mayoría. El impacto del avión le pilló bromeando con sus compañeros de trabajo de la planta 81 de una de las torres y con una taza de café en la mano. Nada más ocurrir, les pidieron que usaran las escaleras para salir del edificio. Y aunque algunos compañeros estaban en shock, él reconoce que tener un fuego 30 pisos más arriba no le preocupaba demasiado, porque le parecía algo irreal. O no, al menos lo suficientemente real como para dejar de hacer bromas sobre la situación. Según su testimonio, el testimonio de este hombre, Michael solo empezó a darse cuenta de la gravedad de la situación cuando consiguió llegar al pasillo de entrada y desde la ventana vio la calle llena de cadáveres. Vi cuerpos por todas partes y ninguno estaba intacto. No puedo concretar cuántos. ¿50? Más o menos. Recuerdo que me llevé una mano a la cara para bloquear esa visión. Mientras corría, le gritaba a la gente que no mirara por las ventanas que estaban salpicadas de sangre, porque algunos de los que habían saltado al vacío habían caído demasiado cerca de ellas. Cuando por fin llegó a la calle, Michael corrió para escapar de allí, pero entonces fue cuando la torre se desplomó. ¿Cómo describes, dice, el sonido que hace un edificio de 110 plantas derrumbándose sobre ti? Suena como lo que era, una ola mortal de material de construcción cayendo en tu cabeza. La explosión fue brutal, empecé a llorar. Es duro para mí imaginar ahora ese momento en el que estaba esperando mi destino final, escuchando ese ruido de miles de personas que morían. No es conmovedor, señoras y señores. Claro que lo es. Por eso estamos conmemorando este aniversario.
Spacious skies, for amber waves of rain.
Y así, amigos, con David Phelps interpretando América la Hermosa, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa con el que hemos querido conmemorar un aniversario más de los ataques terroristas a Estados Unidos perpetrados una mañana de septiembre del año 2001. Alguien vaticinó que el país jamás volvería a ser el mismo y que el mundo tampoco. Se equivocó y no se equivocó. Hasta pronto.